Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Es martes 9 de octubre y aún resuenan los ecos del clásico. Pero los campeones del mundo y bicampeones de Europa están en Madrid. La selección juega el viernes en Bielorrusia y el martes en el Calderón contra Francia. Los dos partidos son de clasificación para el Mundial de Brasil 2014. A esta hora estaban citados los internacionales, así que los culés y los madridistas vuelven a reunirse solo 48 horas después del Camp Nou. Y con ellos, Carlos Rodríguez y Pedro Sánchez Noriega. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes desde Las Rozas.
Casi da pereza, ¿no?, parar la Liga justo en este punto, pero nos jugamos el Mundial, o buena parte de las opciones de estar en el Mundial de Brasil para defender título en los próximos dos encuentros.
Sí, sí, evidentemente estamos ante una semana, 10 días de que puede ser casi definitiva, ¿no? En el caso de que España gane los dos partidos el viernes contra Bielorrusia en Minsk y el próximo martes, como decías, en el Calderón ante Francia. Si se ganan estos dos partidos, la clasificación no digamos que está hecha, pero desde luego está encarrilada de una forma magnífica y meteórica. Así que estamos seguramente ante la semana clave. Ya va a ser el último compromiso de selecciones nacionales en partidos oficiales para la clasificación del Mundial en este año 2012, porque ya hasta 2013 evidentemente no volverán los partidos oficiales para continuar con la racha de clasificación. Y bueno, como tú decías, se han concentrado esta mañana todos los internacionales al mando de Vicente del Bosque. Ninguna novedad específica, ya se sabe la lista desde la pasada semana. Sin duda la ausencia más importante, es la de Juanín Mata. El resto todos bien, todos ok. Han tomado la palabra aquí en la sala de prensa, luego escucharemos algo de Javi Martínez y sobre todo de Juanfran Torres, del lateral del Atlético de Madrid, y también hemos podido hablar con Raúl Albiol de algún temilla relacionado con el Real Madrid o incluso con el propio Jesús Navas, también algo relacionado con su amigo Sergio Ramos. Así que todo esto lo escucharemos un poquito más tarde.
No suele gustar en la federación y no le gusta a Vicente del Bosque que los clubes se inmiscuyan en asuntos de selección y que las secuelas de un partido entre clubes, y más si es un clásico, de alguna manera condicione el día a día del equipo nacional. Supongo que habrá sido inevitable, ¿no?, a pesar de que eso no guste nada, que el clásico se haya colado por todas las rendijas, ¿no?, en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Algo ha habido. Algo hemos podido comentar, por ejemplo, con Raúl Albiol acerca de la figura de Iker Casillas, muy criticada otra vez desde algún sector un tanto, bueno, podemos decir interesado por, como digo, los dos goles recibidos en el Camp Nou, o incluso con el propio Albiol también hemos podido hablar de las relaciones con los futbolistas del Barcelona, ¿no?, de la que tú hablabas ahora mismo. Se ven las caras 2 días después de haberse enfrentado y de haber sido rivales, ahora son compañeros y defienden el mismo escudo y la misma camiseta, o sea que de algo se ha hablado también, evidentemente, que no tiene que ver estrictamente con la selección, porque lógicamente, bueno, pues aparte del clásico, se ha hablado también del Atlético de Madrid, de su coliderato con el Barça y de alguna cosa más que luego, ya te digo, escucharemos, porque, por ejemplo, Javi Martínez, en fin, ya sabemos lo que está viviendo en Múnich después de todo lo que ha tenido que pasar para salir de Bilbao.
Enseguida volvemos a Las Rozas, pero antes Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares. Es semana de selecciones, así que nueva edición de Madridistas por el Mundo. Más de media plantilla en desbandada. Se han ido hasta 17 jugadores. De la plantilla de José Mourinho, a Vilanova solo le quedan 3 en la primera plantilla del Barça estos días. Y mientras, con debates recurrentes, como el del Balón de Oro, debate muy recurrente en una semana como esta, sobre todo cuando para la Liga. Luego vamos a hablar de alguna cosa más y sobre todo algo que se ha escrito en Barcelona que merece un comentario aparte. La verdad es que uno no sabe si es bueno dar bola según qué cosas, aunque sean publicadas y estén escritas negro sobre blanco o no, pero hay veces que se cruza la línea con una facilidad que no debería ser así. Vamos a hablar también después del Atlético de Madrid, el colíder de la Liga y supercampeón de Europa, que hoy sí ha vuelto ya a la actividad. Viene de Majadahonda José María Bonilla. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues así es, con 14 jugadores está trabajando Diego Pablo Simeone, puesto que hay 9 futbolistas que se han marchado con sus respectivas selecciones: Courtois, Juanfran, Godín, Cebolla Rodríguez, Falcao, Kader, Arda Turán, Emre y Koke, que ha viajado con la Sub-21 pese a las molestias que arrastraba y que le impidieron jugar ante el conjunto del Málaga el pasado domingo. 14 futbolistas que no han pisado hoy el terreno de juego, salvo los dos porteros que han estado con el entrenador de Cancerberos entrenando. El resto, pues corriendo por el bosque. Más de hora y media de trabajo, carrera continua por el bosque aledaño al Cerro del Espino de Majadahonda.
Trabajo casi de pretemporada para estos días en los que los clubes aprovechan para afinar su puesta a punto. Le pasa lo mismo al Rayo Vallecano. Está la Liga semana y media vista, pero el Rayo también ha trabajado con la mirada puesta en Cornellá, que será el siguiente compromiso del equipo franjirrojo. En ese entrenamiento ha estado Alfonso Núñez. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y además lo va a hacer en doble sesión. Entrenamiento por la mañana matinal de los de Paco Gémez, que repetirán a eso de las 5:30 de la tarde en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Aquí hay menos bajas por las internacionalidades. No está Las, no está Delibasic, ni tampoco Jordi Amat, convocado con la selección española sub-21, pero el resto han trabajado bajo las órdenes del técnico cordobés. Un Rayo Vallecano que prepara un amistoso mañana en Leganés, en Butarque, ante el conjunto pepinero, fin de semana libre y luego pensando ya en ese partido en Cornellà el Prat. Luego hemos quedado con uno de los hombres más importantes para Paco Gémez, es el pulmón del equipo, es el asturiano Javi Fuego, que estará con nosotros en el partido de la una.
El Rayo juega mañana y el Getafe el viernes en Valladolid. En el caso del Getafe, los delanteros tienen 10 días para recuperar el gol, porque los azulones son el único equipo de primera que aún no ha visto como un delantero de su plantilla marque en lo que llevamos de temporada. Así que está Rosita Barra de Rey comprobando si se afina o no la puntería en el entrenamiento del equipo del sur de la comunidad. Hola, Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en el entrenamiento los goles entran, pero es verdad que donde tienen que entrar es en los partidos de verdad, ¿no? El próximo viernes es ese amistoso, pero en lo que ya piensan los jugadores del Getafe es en ese partido frente al Levante, aunque quede mucho. Eso sí, se preparan a conciencia porque saben que ahora llegan partidos buenos para ir sumando de 3-3. Aproximadamente durante una hora y media se ha ejercitado el Getafe, no ha habido ninguna ausencia por lesión o problema físico. Buena noticia eso para Luis García. Solo las ausencias de los jugadores internacionales que también tiene el Getafe, como Pablo Sarabia, Álvaro Vázquez o Abdel. Hoy un jugador importante en este club, aunque seguro que esperaría jugar muchos más minutos, Jaime Gavilán, comparecerá en la sala de prensa de aquí en la Ciudad Deportiva de Getafe.
Liga adelante, Hércules 2, Castilla 4, marcaron Cherichev, Casado, Morata y Gese. Merecida victoria del filial blanco que deja al Hércules penúltimo y a Mandiá al borde de la destitución. Luego vamos a escuchar a algún jugador del filial del Real Madrid y luego vamos a hablar también de baloncesto. Tenemos al Real Madrid regresando de su gira americana, al Barça, que en la semana en la que también arranca la Euroliga va a jugar mañana contra, o va a jugar mejor dicho, hoy mismo contra otro equipo NBA, los blancos anoche en Toronto. La cosa no salió demasiado bien, cayó aunque solo por 7 puntos, y los azulgrana esta noche en Barcelona contra Dallas. Hola, Enrique Fernández, buenas tardes.
Muy buenas, Rodrigo. Pues sí, buenos inicios de liga para Real Madrid y ASEFA Estudiantes. Dos jornadas, dos victorias. Peor le van las cosas al Macrof Fuenlabrada, que buscará su primera victoria en liga precisamente frente al Real Madrid. Después escucharemos a un protagonista fuenlabreño hablando del choque del domingo.
Y vamos a subir a las alturas. Vamos a estar en una de las montañas más altas de este planeta, en Nepal, en el Daulagiri. Está a punto de decidir Carlos Soria si intenta ascender de nuevo a la cumbre o se da la vuelta y se vuelve a Madrid. Luego nos lo va a contar en directo y luego vamos a estar también con algo que a mí me parece que trasciende el deporte, me parece de ciencia ficción. Que alguien suba a la estratosfera y que baje en caída libre y además superando la barrera del sonido, me parece algo de otro tiempo. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hoy a las 2 de la tarde todo el mundo estará pendiente de esa caída libre del austriaco Felix Wagner. Y es que es algo inédito. Bueno, aunque ya en 1960 ya lo hizo el coronel Joe Keating haciendo una caída de 30 kilómetros, pero hoy se intentará hacer una caída de 36.000 kilómetros. Más tarde hablaremos con la directora de comunicación de Red Bull, Isabel Amat.
Son 36 kilómetros, ¿eh? No 36.000 kilómetros, no, que eso lo dejamos para el siglo que viene.
Sí, sí. Y bueno, y en el Máster de Shanghái, Feliciano López ha ganado al colombiano Alejandro Falla 6-3, 1-6 y 6-3. Fernando Verdasco se ha impuesto a Gosso Eda por 6-2, 6-4. Y Tommy Robledo ha superado a Alex Bongolov 7-6, 6-4. Y los que han caído en la primera ronda son Albert Ramos, perdiendo 7-6, 7-4 contra Stanislas Wawrinka, y Pablo Andújar ante el búlgaro Dimitrov. Y en natación, la nadadora Mireia Belmonte vuelve a entrar en una piscina tras los Juegos Olímpicos en el CAR de San Jugat. Todo esto después de que el Club Nacional Sabadell no le renovase el contrato. Lleva un mes de retraso para preparar el Mundial de Natación en Barcelona el próximo mes de verano. Y Mireia Belmonte pretende defender sus medallas obtenidas en los Juegos, aunque de momento se encuentra sin equipo y sin licencia federativa.
Esta es la portada sonora del partido de la una, que con todo esto y alguna sorpresa más, hasta las 2:30 habla de deporte en Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
El partido de la una.
Vamos a volver a Las Rozas, allí está latiendo el corazón del fútbol español, ahí está la selección de todos, la campeona de Europa y del mundo. Ya digo que no son partidos que en principio, sobre todo el primero en Bielorrusia, llame mucho la atención. De hecho, hasta ahora todavía creo que no hay una televisión que haya comprado los derechos, es decir, a esta hora en España el partido no se podría ver en directo, pero es un partido muy importante, nos estamos jugando el estar en Brasil. Todos queremos que España vuelva a ser campeona del mundo en Maracaná, pero para eso antes hay que conseguir sumar puntos ante rivales como Bielorrusia primero y luego como Francia en el Calderón. La cosa va bien de momento, grupo I, España es líder con 6 puntos en los dos partidos que de momento ha jugado, pero hay que seguir la racha y ahora le toca a Carlos, a Vicente del Bosque, mentalizar a todos, ¿no? A sus jugadores y, ¿por qué no?, también al entorno, que anda todavía un poquito despistado, ¿no?, con las secuelas del Clásico.
Pues seguramente, seguramente, aunque bueno, evidentemente son partidos oficiales y ya hemos visto lo duro que fue en el anterior compromiso, ¿no? Sobre todo el partido de Georgia costó porque son equipos físicamente fuertes. En el caso de Bielorrusia, además, hay que tener en cuenta que últimamente, bueno, al ser una selección que está formada en su gran mayoría por futbolistas del Bate Borisov, que evidentemente es uno de los equipos de momento revelación de la Liga de Campeones, porque es verdad que ha crecido últimamente mucho en esta competición, ya es un equipo que ha jugado un par de ediciones o tres de la Liga de Campeones, ya digo, al ser la base de la selección Bielorrusia hay que tenerles mucho respeto, mucho cuidado. De hecho, bueno, Javi Martínez ha hablado hace un ratito de su experiencia, del palo que le metió el bate al Bayern de Múnich en la última jornada de la Liga de Campeones, o sea que cuidadito, porque además es muy, 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 muy atractivo el partido contra Francia del martes en el Calderón, y lo que pretende Vicente del Bosque es que, lógicamente, la cabeza no se vaya a ese partido, porque el del viernes en Minsk es complicado y va a ser duro. Así que, ya digo, seguramente es mucho más atractivo porque, lógicamente, es un España-Francia, pero hay que centrarse primero en Bielorrusia, que no va a ser absolutamente nada fácil.
Pues sí, bueno, han ido desfilando por la sala de prensa algunos jugadores de la selección española, ¿no? Quizás el momento para poder escuchar algo de lo que han comentado, bueno, algunos de ellos, o estás con...
Sí, sí, tengo aquí junto
al portavoz.
Sí, 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 me voy a acercar a él, si me permiten los compañeros. Estamos aquí compartiendo un ratito de ágape, ¿no? Después de lo que ha sido la presentación de un nuevo patrocinador para la Federación Española de Fútbol. Y sí, está aquí conmigo el portavoz de la Real Federación Española de Fútbol, Jorge Carretero, que, como digo, bueno, pues te está escuchando ya y te va a poder seguramente satisfacer algunas dudas que puedas tener, Rodrigo, aunque otras seguramente, pues el Jorge sabe lo que sabe, pero no tiene el don de la ubicuidad, de la omnipresencia y todo no te lo voy a poder contestar, pero ya te escucha.
A mí Jorge Carretero siempre me satisface, aunque no resuelva algunas dudas. Hola, portavoz, buenas tardes.
Hola, tú sí que me satisfaces a mí con tu amistad y con tu comprensión siempre.
Es algo mutuo y recíproco. Creo que has presentado un agua buena ahora, ¿no?
Pues sí, sí, tenemos un agua nueva, Cabriroa, y bueno, pues a mí me parece fantástico. Es una empresa muy, 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 muy española, incluso familiar, desde 1906, y para nosotros es una satisfacción porque tiene los mismos valores que nosotros más o menos vamos dando por ahí, ¿no? Pues lo que es esa, socialmente, pues la imagen que vamos dando, esa familia que es realmente la selección, la federación, que es lo que pretende, pues bueno, unimos pensamientos y diarios.
Así que en ese ágape, ¿no?, que estáis ahora compartiendo, sí, todo bien regado con agua buena y nueva de la selección española. Lo mismo presentas un agua que a lo mejor tienes que sentarte a negociar un contrato para una televisión. ¿Cómo es posible que hasta ahora, si tú no me corriges, en España no vayamos a poder ver el partido de Bielorrusia?
Pues mira, no te corrijo porque no tengo conocimiento de que se haya llegado a ningún acuerdo con ninguna cadena. Yo tengo mi pensamiento personal, muy personal, pero digamos que no sé, en épocas de crisis hay que tener imaginación en lugar de inteligencia para salir adelante, y yo todo lo que concierna al deporte español y a todos los acontecimientos españoles que tengan una magnitud de audiencia grande y que sean de interés nacional de todos, yo pienso que Televisión Española debería tenerlo siempre presente.
¿Qué pasa, que es muy caro ver a la selección?
No lo sé si es muy caro o no, pero a lo mejor hay 7, 8 millones de personas que pagarían muy a gusto algo por verlo. A lo mejor hay que tener un poquito de imaginación y gestión para decir cómo podemos hacer esto. Pero bueno, no quiero entrar yo en temas que no me corresponden. Así que todo esto que te he dicho, si podemos, que no lo escuche nadie.
Pero algo te está rondando la cabeza, ¿no? Cuando me dices lo de buscar soluciones imaginativas, es que tú ya has pensado algo.
No, de verdad que no. Ya hablaremos tú y yo de estas cosas. Porque yo en mi larga vida profesional, pues a veces he tenido que utilizar la imaginación para comer hoy más que la inteligencia para comer mañana.
Porque esto es interés general, ¿no?
Hombre, yo pienso que la selección española, el tenis, las motos, el automovilismo, los deportes que sobresalimos de una manera enorme, pues cómo no va a ser de interés. ¿Qué español no quiere ver a sus grandes ídolos y a los que representan a España de una manera tan sensacional y enorme, siendo campeones del mundo, de Europa y de muchas cosas? Pues claro que sí.
Pues habrá que ponerse las pilas y llegar a un acuerdo rápido, porque supongo que esto tendrá sus tiempos y sus plazos, ¿no? No creo que sea cuestión de llegar a última hora sin un acuerdo cerrado, ¿no?
No, me imagino que los señores que tienen la promoción de la empresa que está en Bielorrusia con este tema, pues terminará poniéndose un acuerdo con alguna cadena, y si es con la española, pues mejor todavía.
Porque son alemanes, creo, ¿no?, los que tienen los derechos
del partido. No te puedo decir porque no llevo yo directamente ese tema. Estamos tú y yo hablando entre amigos, de los cientos de miles que estarán escuchando, que todos son amigos tuyos y míos, y estamos teniendo una conversación así, en una mesa redonda.
Pues nada, con los alemanes hemos topado, yo creo. Del clásico, Jorge, no hay secuela negativa, ¿no? Ahora cuando se sienten a comer los jugadores, ni se tiran migas de pan, ni nada, ¿no?
No, la verdad es que yo no estoy con ellos. He estado aquí, sabes que el contacto que tengo yo no es precisamente de estar ahí imbuido en estos temas y comiendo con ellos, estando con ellos, es totalmente tangencial, ¿no? Mis ocupaciones son otras. Pero me imagino, si tienen que tirarse migas de pan, pues mejor que no, que se tiren guantazos.
Pues sí, eso sí. Sí, te pedimos entradas para el martes, todavía quedan, ¿cómo va
sí,
eso?
Sí, yo pienso que tampoco, no me digas, porque es el Vizcaya, y es Miguel Ángel López el que sabes que coordina todo esto y no te puedo decir, no sé cómo estará el tema de las entradas, pero imagino que habrá un lleno y como siempre, ¿eh?
Pues nada, Jorge, allí nos vemos, que veamos el partido por la tele el viernes y luego el martes todos al Calderón. Un abrazo fuerte, como siempre, un abrazo, ¿eh?
Para ti, un beso fuerte.
Hasta luego, y un beso, lo que haga falta. Jorge Carretero, que es el portavoz de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, pues así están las cosas en el entorno de la selección. A esta hora, mientras nadie diga lo contrario, no hay acuerdo, es decir, no se televisa el partido. Yo creo que está alguien condenado a entenderse, porque no me parece razonable que a estas alturas de la película no se vea en España la selección española, y más en un momento como este. Y luego están los jugadores, ¿no? A lo suyo, han desfilado por la sala de prensa, a esta hora ya sentándose en la residencia para comer, Carlos.
Sí.
Antes de ese momento, ¿qué es lo que han dicho en sus comparecencias públicas?
Bueno, pues vamos a ir por partes, ¿no? Si quieres, como hemos estado hablando con Carretero del tema de la televisión, es un tema marrón, ¿eh? La verdad es que a día de hoy todavía que no se sepa qué partido o qué canal va a dar el partido del viernes, si lo va a dar alguien, la verdad es que es un tanto marrón y comprometido. Bueno, esa pregunta se le ha hecho a Juanfran, al lateral del Atlético de Madrid, que el hombre, la verdad es que se ha visto en un momento de decir, madre mía, ¿y qué digo yo de esto? Sin saber además mucho de qué va la historia sobre, de momento, el no televisar el partido de España el próximo viernes en Bielorrusia.
Una preguntita mal hecha. Hombre, la situación económica del país a lo mejor no es la mejor o la que todos querríamos. Y bueno, esos son problemas que, gracias a Dios, nosotros no tenemos que solucionar. Lo que más queremos es que todo el mundo esté contento, que las televisiones de España, que los aficionados españoles puedan ver a la selección, puedan estar con la selección. Yo creo que hay una... Todo lo que rodea a la selección estos últimos años es positivo y esperemos que no haya nada negativo con ese tema o con ningún otro, porque todo lo que está rodeando a la selección estos últimos años es algo muy bonito y donde todos nos estamos más unidos que nunca y ojalá podamos seguir así durante muchos años.
Bueno, una respuesta un poco diplomática, evidentemente, porque él no se quería meter tampoco en camisas de once varas. Y también ha hablado un poco de lo que son estos dos partidos, ¿no? Bielorrusia-Francia, como decimos, son 10 días prácticamente los que España, si lo hace bien y si hace su trabajo y hace lo que todos pensamos debe hacer, casi encarrilará su clasificación para el Campeonato del Mundo de Brasil.
Bueno, yo creo que parte de nuestra clasificación se va a jugar ahora con estos dos partidos importantísimos que tenemos contra dos rivales complicadísimos, primero en Bielorrusia, luego en casa contra Francia. Yo creo que ganando estos dos partidos nos pondríamos muy bien y lo encaminaríamos genial para sufrir lo menos posible y clasificarnos como primeros, que es el objetivo principal, y sabiendo que vamos a tener que hacer dos grandes partidos para ganar los dos, por supuesto.
Y el otro que ha comparecido en la sala de prensa junto al lateral del Atlético de Madrid ha sido Javier Martínez, que, bueno, vamos a ver definitivamente qué solución utiliza Vicente del Bosque para componer la defensa y para sustituir a los centrales titulares, teniendo en cuenta las bajas y las lesiones que está viendo en este inicio de temporada, sobre todo en cuanto a los centrales del Barça se refiere, porque es verdad que Puyol ya lleva un tiempo sin venir a la selección por problemas físicos, pero ahora también está fuera Piqué. Los únicos dos centrales naturales que tiene ahora mismo España son Ramos y Albiol, pero evidentemente Albiol juega poco, y la otra posibilidad parece clara, Javi Martínez. Ha hablado de ello Javi Martínez, ahora en el Bayern vuelve a jugar de centrocampista, pero lógicamente el año pasado jugó de central con el Atlético de Bilbao.
Bueno, el año pasado, por gracias a Marcelo, pude actuar de defensa, pude crecer como jugador en esa posición. Es una posición que al principio sí que me costó, pero que bueno, pues, con el paso de los partidos y del tiempo yo creo que me acostumbré y aunque sí que es cierto que ahora estoy jugando en Múnich, estoy jugando más adelante, estoy jugando de centrocampista, pero bueno, yo estoy a disposición de lo que quiera el míster. Tampoco he hablado con él, no sé qué planes tiene conmigo, si quiere que actúe como centrocampista, si quiere que actúe como central. Yo creo que no me costaría volver a la defensa y bueno, si el míster decide que quiere que juegue ahí, pues yo obviamente estaré encantado.
Es una solución, evidentemente, que seguro baraja Vicente del Bosque y que ya iremos viendo en los próximos entrenamientos. Y el último testimonio de Javier Martínez, para luego bueno hablar un poco de algo del Real Madrid, que también ha sido tema de interés esta mañana en la concentración de los españoles, pero el último momento de Javier Martínez ha sido un momento divertido, entre comillas, porque claro, todavía no sabemos realmente qué pasó aquella noche en Lezama. si saltó la valla, si había guardia, si le dejó entrar, si al final él quiso que no le pillaran y le pillaron. Bueno, toda esta historia que incluso se ve acrecentada por esta grabación que escuchamos la semana pasada, hecha evidentemente a escondidas por algún, se supone, jugador del Atlético, alguien del cuerpo técnico, y que se ha filtrado en los últimos días, todo esto del Atlético, el entorno del Atlético de Bilbao. Pero de momento de lo de el asalto a Lezama no ha dicho de momento nada y solamente nos va remitiendo a fechas posteriores para saber de una vez por todas qué es lo que pasó aquella noche tan trepidante.
No, iba a decir que ya lo hablaré.
es que no va citando. ¿Ves?
O sea, sí, no, pero ya, está, ya hay una fecha.
¿Sí? ¿Cuál?
Ya la diremos.
Pues contestan la primera, la que me deja Paloma, por ejemplo. ¿No te da pena?
Es que no, ¿cuál era? Bueno, sí, hombre. Está claro que bueno, pues que un club quemado tanto como el Atleti, pues que haya pasado estas cosas. Supongo que hablarás de la grabación, ¿no? Sí, pues bueno, es muy triste, ¿no? Que una cosa que tiene que quedarse en el club, que es algo de los jugadores, pues salga a la luz, ¿no? La verdad que es muy feo. Y la verdad que no sabemos ni quién lo ha filtrado ni nada, pero bueno, yo creo que es muy feo, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí. Tema privado relativo de Javi Martínez con su anterior club, el Athletic de Bilbao. Y antes de las conferencias de prensa, Rodrigo, te decía, en la llegada de los internacionales a la residencia, eran en torno a las 11 de la mañana, bueno, han tomado la palabra dos futbolistas, uno del Real Madrid, Raúl Albiol, que ha comentado un par de cosas relativas a la actualidad de su equipo. La primera, sobre el reencuentro con los futbolistas del Barcelona y esa tensión, que lógicamente ya no es, afortunadamente para todos, la de hace algunos meses, después de aquellos enfrentamientos del año 2010, creo que fueron, y que, bueno, supusieron que hubiera más que palabras en algunos momentos realmente con mucha tensión.
¿Entre nosotros, dices? Bueno, está claro que se han calmado mucho las cosas, ¿no? Los primeros clásicos, pues bueno, mucha tensión, mucho jaleo, ¿no? Entre compañeros también y bueno, ahora está todo más calmado. Solo se habla, ¿no? Del resultado, de los goles, de lo bonito que ha sido el partido, ¿no? Y de la intensidad, ¿no? Que se jugó el otro día los dos equipos. Y bueno, es que fue bonito, ¿no? Para la gente ver el partido, pero está claro que, bueno, eso ya es un tema zanjado, ¿no? Lo de la tensión, ¿no? Que había entre algunos compañeros y, por lo tanto, pues, olvidado.
Eso del tema clásicos y la relación con los futbolistas del Fútbol Club Barcelona. También hemos preguntado por Iker Casillas.
Aquí quería yo llegar. Primero, dime. Si quieres, vamos a escuchar a Raúl Albiol.
Sí.
Y luego te pongo de mal café.
Vale, vale.
¿Vale?
Albiol sobre Iker y, como digo, críticas que ha venido recibiendo en este inicio de temporada, porque él reconoce que no está fino, esto es obvio, y además esto lo vemos todos y no pasa nada por decirlo porque él es consciente de ello. Y de Iker Casillas ha hablado Albiol, incluso ha vuelto a recordar que puede ser perfectamente un jugador candidato a conseguir el Balón de Oro, pero por supuesto y por encima de todo, que nadie tenga duda de que estamos hablando del mejor portero del mundo, que puede pasar un momento más o menos bueno, pero ante todo es el mejor portero del mundo.
Yo creo que Casillas es el mejor portero del mundo y bueno, tenerlo, ¿no?, con nosotros, bueno, tanto en la selección como en el Real Madrid, pues bueno, es lo mejor, ¿no?, que el mejor juego que puedes tener en tu equipo, en la portería, así que por lo tanto, bueno, creo que el otro día, pues los dos goles, ¿no?, del Barcelona son, bueno, uno pues es a pocos metros de él, no puede hacer nada, y el segundo yo creo que es un golazo también, así que por lo tanto no creo que tenga que recibir críticas cuando nos ha salvado, vamos, muchísimas veces.
¿Te sorprende un poco que se quita Casillas ya de los candidatos a Balón de Oro? Se habla solo de Messi, Cristiano, sin embargo, ¿qué pasa en este año?
Bueno, yo lo metería, ¿no?, entre los candidatos, ¿no?, porque creo que bueno, solo hay que ver su temporada y su carrera también, ¿no? Está claro que el Balón de Oro pues es solo la temporada, pero creo que ha hecho una gran temporada, ganó la Liga, ganó la Eurocopa también y bueno, por lo tanto, además pues teniendo un papel fundamental, ¿no?, en los dos, en la selección y en el Real Madrid. Pero bueno, está claro que todos sabemos que un portero es muy difícil que lo gane, pero bueno, si tuviera que elegir yo, pues está claro que sería un candidato, ¿no?, para mí.
Bueno, pues esto es lo que dice Albiol sobre su compañero de equipo y de selección y ya digo, y ahora, que debe de tenerlo todo el mundo claro.
Sí, no, pero no, ¿eh? Todo el mundo ya no lo tiene claro, incluso hay quien creo que llega muy lejos. Tú eres prensa de Madrid, ¿verdad? Y yo
sí,
también.
Sí, sí.
Vale. Tweet del diario Sport. que yo sé que no está entre tus periódicos de cabecera, pero de vez en cuando uno echa un vistazo y casi asusta. Dice este tuit, que es de hace una hora: los medios de Madrid especulan con la posibilidad de que Casillas se dejara marcar el gol de la falta de Messi. Y remiten a una información, edición digital del Sport, en la que el titular es: acusan a Casillas de no hacer suficiente por evitar el gol de falta de Messi. Esos que acusan se supone que son los medios de Madrid. Aquí citan algún comentario en el diario AS, que no es que se le acuse a Casillas. Publicó ayer el AS que Casillas se lanza por los aires sin estirar el brazo del todo para detener el lanzamiento de falta de Messi. Ahí no hay culpabilidad de que Casillas se dejara marcar un gol. Y también citan a Radio Marca, en fin, algún otro medio de Madrid, pero en un alarde, yo creo, de no hilar fino, sino lo siguiente, sale con esas el diario Sport. Yo si fuera Casillas, claro, yo sé que Casillas tampoco lo puede escuchar y leer todo, ¿no? Pero es como para enfadarse y de verdad, ¿no?
Sí, me parece una aberración. Es una aberración. Esto, estamos llegando a unos límites, creo que insostenibles para todos, en el mundo del periodismo, en el mundo de la crítica. Estas historias surgen porque, bueno, pues hay seguramente poco flujo informativo, y es verdad que ahora mismo los clubes están muy cerrados y evidentemente hace que algunos pues tengan la cabeza muy mal, muy mal, muy mal. O sea, esto es no conocer ni a Iker Casillas, ni lo que es un futbolista profesional, ni, ya digo, saber lo que es su sentimiento, su compromiso, su dedicación, su profesionalidad. O sea, me parece que es una aberración y el que diga esto, pues es que está cometiendo para mí una barbaridad. De hecho, bueno, que se hagan eco los panfletos de esta historia, creo que es todo un síntoma, ¿no? Porque esta gente busca carroña de donde puede, y la pena es que algunos desde Madrid se la ofrezcan.
No, yo lo que aprovecho también para decir, claro, Carlos, a todos aquellos que nos dicen a nosotros, es que la prensa de Barcelona defiende al Barça, es que no sé qué. Si hay que caer en esto, sí, o sea, sí, si hay que decir que Valdés se deja un gol, si hay que decir que, no sé, que Villa la echa fuera a posta, yo es que no me subo a ese carro. O sea, yo prefiero que me acusen de lo contrario antes que caer en esto, que para mí está bastante lejos de ser periodismo.
Sí, sí, yo ya te digo, para mí es una aberración, y quien diga eso, o sea, no se ha enterado de nada, no sabe dónde está y no conoce ni a Iker Casillas ni nada, o sea, nada, está mal de la cabeza, directamente yo ya lo digo, está mal de la cabeza.
Pues nada, dicho queda. ¿Algo más que convenga escuchar, Carlos?
Sí, bueno, una cosita rápida de Jesús Navas, que el hombre se ha visto ahí asaltado en un tema en el que la verdad es que no tenía mucho que ver, pero bueno, por su cercanía a Sergio Ramos, por ser amigo de Sergio Ramos, pues le hemos preguntado un poco por Mourinho, ¿no? Y por la relación con Mourinho, si había hablado, vaya, en plan un poco chascarrillo con Mourinho, si había hablado con Ramos, perdón, de Mourinho en las últimas horas, y sobre todo si había comentado algo del asunto famoso de la camiseta de Özil bajo la suya.
Nada, se lleva bien. No, la verdad que no hemos comentado nada. El partido que no pudo jugar después de nuestro encuentro contra el Sevilla, que bueno, yo creo que cualquier jugador quiere estar ahí, pero creo que es un profesional que siempre ha estado ahí, y yo creo que es un jugador muy importante para el Madrid.
¿Qué te parece que se pusiera la camiseta de Özil debajo de la suya? ¿Le crees capaz de esto y demás, no?
Bueno, yo creo que son cosas que pasa en el club. Yo creo que es un jugador muy importante, que siempre está dando el máximo nivel, y yo creo que se lo merece todo.
Bueno, pues ha salido por la tangente, lógicamente, porque tampoco se va a meter en berenjenales el pobre Jesús Navas, que bastante ha tenido con responder.
Pues sí, pone el punto final y lo dejamos ahí, que tengo una comunicación que hacer, además urgente.
Pues nada, esta tarde primer entrenamiento de la selección aquí en Las Rozas a las 7, mañana lo harán a las 11 por la mañana, porque luego a primera hora de la tarde ponen rumbo ya hacia Minsk, hacia Bielorrusia, así que esta tarde empieza la actividad de trabajo preparando el partido del viernes.
Un abrazo para ti, Carlos, y otro para Pedro. Para Pedro Sánchez Noriega, que es el que ha hecho posible que esto sonara así de bien. Del Real Madrid, poco que decir. Todos fuera, y Cristiano en Portugal, y jugará. Han dicho los médicos de Portugal que el viernes podría estar contra Rusia, así que les guincen su hombro. Al final ha quedado en menos de lo que podíamos pensar. Me voy rápidamente a Getafe, sin solución de continuidad, porque hace un rato que Rosa está con un capitán, con el capitán del equipo azulón, y no es cuestión de que coma más tarde de lo que quisiera, ¿no, Rosa?
Hombre, pues no, pero siempre es un placer compartir aquí un rato con Jaime Gavilán, estar un rato charlando con él, escuchando todos los temas, ¿no? Porque también está pendiente de lo que ocurre con la selección española, de lo que ocurre en otros clubes de aquí de la Comunidad de Madrid y en el fútbol en general, porque le gusta el fútbol, está interesado, no es de estos futbolistas que igual se aísla un poco más, sino que siempre está pendiente de todo. Jaime Gavilán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y pendientes hay que estar del Getafe, ¿no? Que quizás lo que más te importa a ti de todo esto. y de esos 10 puntos que por ahora, pues lo decías en sala de prensa, ¿no? Hay que estar tranquilo, hay que estar bien y lo peor ya ha pasado.
Pues sí, la verdad que después de estas dos victorias pues, estamos ya en una situación mucho más tranquila, más cómoda y sobre todo dispuestos ya a trabajar el próximo partido después de este parón, ¿no?
¿Cómo viene el parón?
Muy bien, después de haber ganado mucho mejor, mucho más tranquilo, sin esa ansiedad de decir que venga el próximo partido ya para ver si podemos coger esos tres puntos. Y bueno, ahora yo creo que toca trabajar bien esta semana, descansar estos dos o tres días que nos van a venir bien para cargar pilas.
Rodrigo es el capitán del Getafe. Es verdad que está jugando menos de lo que a él le gustaría, pero es muy comprometido y no se le escucha nunca ningún tipo de queja, aunque lógicamente le gustaría estar como titular en todos los partidos.
Hola, capitán.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo lo llevas?
Pues bien, muy bien. Semana tranquila, como ya te he dicho antes.
Y... No, ¿cómo lo llevas lo tuyo? Digo, lo del entrar ahí a última hora del partido, algún otro día que ni siquiera vas.
Pues, hombre, yo soy una persona ambiciosa que siempre le gusta jugar todos los minutos, pero bueno, hay que aceptar este papel de momento que tengo porque seguro que cambiará.
Lo que pasa es que además un capitán, claro, tiene que dar ejemplo, ¿no? O sea, tienes que comerte ahí y rumiar para ti, para tu gente, el cabreo que puedas tener porque al final tú delante de la plantilla tienes que ser ejemplo, ¿no?
Sí, sí, hay que reconvertirlo en positivo, en aún trabajar mejor y para que el míster cuando decida ponerte pues estés preparado, ¿no?
Ahora, el Getafe tiene dos cosas que no se dan con mucha frecuencia en el fútbol. Una es que haya muchos partidos en los que no participa ningún capitán o que participe uno, que es Miguel Torres, ¿no? No suele darse eso, ¿no? Y en el Getafe mismo no se ha dado. O sea, siempre los capitanes tenían más peso en el campo y en los partidos.
Puede ser, pero la cosa acaba de empezar. Yo estoy convencido de que voy a tener este año muchísimo protagonismo y para eso estoy trabajando. Por lo tanto, estoy súper tranquilo. Y bueno, tanto yo como los otros tres capitanes pues están aquí para sumar, para hacer que el equipo funcione bien y sobre todo para que todos vayamos en el mismo barco y en la misma dirección, ¿no?
Y luego el Getafe es un rara avis también porque no marcan los delanteros, ¿no? Es el único equipo de primera en el que todavía no ha mojado ninguno de los tres.
Sí, pero es algo anecdótico de momento. Ellos están tranquilos y bueno, yo creo que los goles llegarán, son racha, los delanteros viven de eso y ahora mismo no entran, pero seguro que cuando menos se lo esperen pues entrará.
El otro día le preguntaba al míster en Zaragoza que si el Getafe tenía más puntos que juego. ¿Tú qué me dices?
Pues bueno, de momento puede ser, de momento creo que estamos siendo un equipo práctico. No es fácil cuando un equipo, sobre todo en estos dos últimos partidos, el rival se queda con uno menos, se echa atrás, te hace todo mucho más difícil y bueno, al final hemos logrado sacar los puntos y creo que hay que darle mucho mérito a eso.
Pero el equipo tiene claro lo que tiene que hacer, a lo que tiene que jugar, sabe el patrón de fútbol que quiere para esta temporada, aunque todavía no lo hayáis desarrollado al 100% y con la continuidad que sería mejor para todos, pero ¿tiene claro el equipo a lo que quiere jugar?
Sí, el equipo quiere tener la pelota, salvo quitando, puede ser dos partidos, ¿no? Que pues, sea Madrid-Barça, donde eso es mucho más complicado, pero el equipo tiene un patrón de juego y creo que lo va a demostrar en los próximos partidos.
Bueno, pues a ver el próximo encuentro, ¿no? Contra el Levante en casa, que también viene bien. Es un partido más para ti, ¿no? Por eso de ser valenciano, venir de la cantera del Valencia, ser del barrio, ¿no? De donde juega el Levante, ¿eso sigue siendo algo especial para ti o ya a estas alturas de película ya no?
Bueno, quizá algo más allí, ¿no? En Valencia sería más especial. Aquí pues es un partido más. El Levante pues es un equipo de mi ciudad, donde me he criado, al lado de casa, y sí que es verdad que conozco mucha gente, pero va a ser un partido más. A ver si podemos lograr esos tres puntos y encadenar tres victorias consecutivas, que creo que hace muchísimo tiempo que no se hace.
Pues sí, no lo recuerdo yo, en las últimas dos temporadas. Y a ver si entras, ¿no? Con la expulsión de Abdel, estaría flipando, ¿no? El chaval, creo que sería la primera expulsión de su carrera y estaría que no se lo creería, ¿no?
Sí, puede ser. Yo creo que el partido estuvo un poco raro en ese aspecto, ¿no? Se tomaron decisiones. Creo que las suyas muy correctas, porque las entradas, tanto creo que es penalti, la entrada de Romari creo que está pasada un poquito
de vueltas.
De vueltas, sí, y creo que pues el árbitro quiso compensar con la edad de él y nada. A ver si puedo jugar el próximo partido o jugar a otro compañero, pero lo importante es que ganemos.
Bueno, que tenemos ganas de verte, ¿eh, Gaby? Que vaya todo muy bien y que el equipo siga sumando. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros.
Hasta luego. Rosa, tú dirás con qué rematamos en Getafe.
Bueno, pues porque no han estado ninguno de los internacionales, que tiene tres el Getafe, Pablo Sarabia, Álvaro Vázquez y el propio Abdel, del que hablabas tú ahora, y que fíjate en el calendario que viene, que todavía queda el parón, pero luego tiene al Levante en casa, al Athletic fuera y al Betis en casa. Que es verdad que, por ejemplo, el Betis está muy bien, pero yo creo que son tres partidos propicios para sumar los tres puntos. Así que esperemos que los sume y esos partidos van a marcar un poco pues dónde está el nivel del Getafe esta temporada.
Pues sí, y que se siga poniendo a tono el equipo, plantilla, y para probar el viernes, ¿no?, en ese partido amistoso contra el Valladolid, que no es en Valladolid, es en Medina de Río Seco, pero sí contra el equipo pucelano. Pues nada, Rosa, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, salas, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
El partido de la una.
Doce minutos para las 2 de la tarde. A ver cómo contamos esta historia, que me suena, ya digo, a algo que no es de este mundo. Resulta que hay un austríaco, Sandra, que se llama Felix Baumgartner, que en un ratito, en algo así como 12 minutos, va a meterse en una cápsula, va a subir a la estratosfera y luego se va a tirar, así como suena.
Así es. La verdad es que es algo increíble y la verdad es que este proyecto de Red Bull Stratos, la verdad es que se va a televisar por 150 países. Y creo que va a ser algo importante para la ciencia y sobre todo para futuros viajes espaciales. Aunque creo que nosotros no podremos viajar hasta allí, Rodrigo.
El amigo Félix ya se tiró desde el Corcovado, en Río de Janeiro, se tiró desde las Torres Petronas, en Kuala Lumpur. Y está a punto ahora, pues, de completar esta proeza que, ya digo, a mí es que me deja con la boca abierta. Para hablar de ella, hemos llamado a la directora de comunicación de Red Bull, que es Isabel Amat. Hola, Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí hoy con vosotros.
Igualmente. Yo sé que esto trasciende del deporte, este es un programa deportivo, pero a mí esto me suena a ciencia ficción.
Ciencia ficción y de la grande. Vaya embolado, vaya pedazo de proyecto el que tenemos hoy entre manos, el Red Bull Stratos, que, como sabéis, por primera vez va a hacer que un deportista, un ser humano, salte desde 36.575 metros en un salto base hasta la Tierra.
Estamos hablando de que esto es la estratosfera y que este hombre austríaco, Félix, se le ocurrió, o no tuvo mejor idea, que subir en un globo tripulado, que también es otro récord, ¿no?, que se va a batir, hasta esa altura de más de 36 kilómetros y tal cual, bajar a la Tierra.
Exactamente. Bueno, la idea es que él pueda saltar, hacer salto en caída libre desde esa distancia que estamos hablando, ¿no? Entonces, de alguna forma se le tenía que subir. Y entonces, él va a ir dentro de una cápsula tirada por un globo de helio. Subirá hasta esa altura, batiendo el primer récord del mundo, que es nunca hasta ahora un globo ha llegado a esta altura. Entonces, una vez esté a los 36.500 metros, él, cuando esté preparado, abre la escotilla y salta. Y quizás el récord del mundo que más llama la atención es que por primera vez en la historia de la ciencia, una persona va a batir o va a romper la velocidad del sonido en una caída. Entonces, en cuanto vaya bajando, obviamente romperá otro récord, que es que nunca antes nadie ha saltado y ha permanecido tanto tiempo en caída libre, que van a ser como 5 minutos 35 segundos.
O sea que él empieza a subir a las 2, ¿y cuánto tarda en llegar arriba a esa distancia de 36.576 metros?
Pues más o menos unas 3 horas. Ahora bien, hay que esperar a que realmente el equipo técnico del Stratos nos indique el momento de salida. Si son las 2, obviamente en unas 2 horas 40, 45 minutos él ya puede haber alcanzado los 36 kilómetros de altura. Si se retrasa un poquito más la salida, pues habrá que ir sumándole todo este tiempo. Pero en principio alrededor de 5 menos cuarto, 5, 5 y cuarto, ese va a ser la hora del salto.
O sea que tarda 3 horas aproximadamente en subir, y en bajar, ¿cuánto tiempo tarda?
5 minutos 25 segundos y rompiendo la velocidad del sonido en caída libre, sin abrir el paracaídas. Y entonces, más o menos a una altura de 1.500 metros ya de la Tierra, abre el paracaídas, y desde que abre el paracaídas hasta la Tierra, unos 12 minutos.
¿Y la velocidad cuál puede ser? La que pueda alcanzar en el mayor momento de velocidad, cuando rompa esa barrera del sonido, ¿a qué velocidad puede llegar?
Hombre, pues obviamente se espera que rompa la velocidad de sonido, que son 1.110 kilómetros por hora.
O sea, que récord de velocidad, récord de caída libre, de altitud, y altura y distancia, pero ¿eso no es lo mismo, la altura y la distancia?
No, es que la altura se mide del balón, el globo teledirigido más alto que ha llegado nunca, y luego el tiempo de permanencia en el salto, en este caso que tardará Félix Van Mauter en cubrir esa distancia.
Ajá, y supongo que para subir y para caer a esa velocidad, el traje tiene que ser no adecuado, sino lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cuánto puede pesar y sobre todo qué tipo de traje es?
Pues esa es parte de la grandeza del equipo científico, de muchos técnicos que llevan años trabajando para agencias espaciales y que han intentado diseñar un traje que esté a la altura de este momento y sobre todo que le mantenga él en vida a esas alturas, y como sabéis, a 36.000 metros pues ya la presión casi es nula y no hay casi oxígeno. Entonces ese traje es lo que se llama un traje presurizado y es lo que le mantendrá él en vida, y luego llevará un casco también con aporte de oxígeno.
Ese traje, claro, hace que se mantenga con vida, pero por estas condiciones de las que estamos hablando, seguro que su cuerpo va a sufrir reacciones que no son habituales, que no son normales, vamos, que no son de este mundo, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones puede sufrir el cuerpo de Félix Baumgartner en esos 5 minutos que va a estar cayendo desde esa distancia hasta abajo?
Pues exactamente se tienen controladas todo lo que puede ser el rozamiento del cuerpo de Félix en la caída, lo que podría hacer también que pueda tener vibraciones en la caída o incluso entrar en lo que se llama barrena, o sea, empezar a dar giros, pero todos esos problemas que él puede tener es lo que se han intentado minimizar, y él de hecho lleva un paracaídas que se llama estabilizador por si tuviera algún problema de estos. O sea, el salto tiene que ser súper limpio, él mirando hacia el vacío y saltando, y poder ir controlando esas vibraciones.
Y bueno, estos entrenamientos para que hoy finalmente consiga esa caída sin ningún problema han sido bastante duros, porque ha hecho test de todo tipo, de saltos con el traje, de test en túnel de viento, saltos con cuerda elástica, las cápsulas de simulación. ¿Cuánto tiempo ha llevado esto para que hoy por fin se haga realidad todo este...?
Pues el proyecto nació hace ahora 5 años, pero la fase ya final... estamos trabajándola desde hace 2. Él ha llevado todo tipo de preparación psicológica y física. Pensarás que se trata de un atleta ya muy, muy entrenado, muy conocido, es un saltador base, piloto de aviación, o sea, es una persona que su medio natural, por así decirlo, siempre ha sido el aire, ¿no? Entonces, los últimos meses se ha intensificado su entrenamiento, se han hecho toda clase de tests, ha habido un test más o menos desde 21.000 metros, el segundo test sobre unos 30.000 y ahora le toca ya el gran salto. Pero en todos los test previos se han ido probando todo, el equipo técnico, el equipo humano de 50 personas que va a estar solo en la sala de control, más todo el equipo de tierra que va a estar apoyándole, y hay una tecnología de cámaras, grabación y GPS localizador brutal detrás.
Pues qué quieres que te diga, Isabel, que llevamos un rato hablando y a mí esto me sigue pareciendo de ciencia ficción. Y ahora prepararos, porque claro, este hombre se va a Río de Janeiro, sube al Cristo del Corcovado, se tira y le parece poco, se va a Kuala Lumpur, se tira desde las Torres Petronas y parece que no le alcanza. Después de esta, pues no lo sé, ir preparando una cápsula especial, quizá os pida ir a la Luna, darse un paseo y luego venir hasta aquí, pero bueno, que es absolutamente espectacular y muy emocionante, así que lo seguimos ahora por la tele y que vaya todo muy bien y sobre todo que no tenga que utilizar todos los paracaídas.
Pues muchas gracias y no os perdáis el salto de Félix en el Red Bull Stratos.
Para que vea, Bonilla, tú y yo aquí y hay gente que se sube a la estratosfera y dice, pues me tiro. Y ya
hay
lo
gente,
tienes.
Hay gente para todo, que decía el Guerra.
Hay gente para todo, con mucho tiempo para maquinar, ¿eh? Mucho tiempo libre para pensar en locuras como esta. El Atlético de Madrid, que tú entenderás que teníamos esta comunicación, ahora a las 2 es cuando va a empezar esto. Además, Isabel va a comentarlo para Teledeporte, así que teníamos que adelantar la llamada. El Atlético de Madrid, digo, se ha entrenado. ¿Cómo le afecta el virus FIFA al equipo del Cholo?
Hombre, pues hay 9 futbolistas que están con sus respectivas selecciones, ya te lo he comentado antes, el belga Courtois, Juanfran con la selección española, Godín y el Cebolla Rodríguez con Uruguay, Falcao con Colombia, Kader con Túnez, Arda Turán y Emre con Turquía y Koke, que finalmente ha viajado con la Sub-21. Es verdad que está lesionado, es verdad que no pudo jugar ante el conjunto del Málaga el pasado fin de semana. Es verdad que la selección Sub-21 había llamado también a Ignacio Camacho, pero definitivamente el Atlético ha viajado. No sé si para hacer grupo, recordemos que es uno de los hombres más importantes de esa selección, pero en definitiva el Cholo no puede contar con estos futbolistas.
Se marchó también Arda, ligeramente tocado. Lo que hay que pensar es que vengan todos bien, ¿no? Que tal y como está el equipo, no es que sea un drama, ¿no? Pero sería una pena, ¿no?, que alguno regresara mal, como le pasó a Juanfran, sin ir más lejos, sí, en la primera convocatoria con la selección española.
Hombre, tú fíjate que lo primero que dijo Diego Pablo Simeone nada más concluir el partido ante el Málaga, es decir, que estamos muy contentos de que el Atlético de Madrid sea segundo, de que los aficionados estén felices, estamos contentos de que los jugadores del Atlético de Madrid se vayan con sus selecciones, pero que vengan bien, que vengan frescos y que vengan para jugar en San Sebastián. Así que, evidentemente, ese es el deseo de todo el cuerpo técnico del Atlético de Madrid.
Al final el Marca le ha quitado, ¿no?, el segundo gol a Falcao el otro día, así que no es pichichi en solitario, parece que las imágenes demuestran que fue Wellington, con lo cual el colombiano se queda sin ese gol de diferencia con Cristiano y con Leo Messi.
Bueno,
marcará más, ¿no?
Imagino que sí, que marcará más. Yo espero que al final de temporada tenga uno más. Lo deseo fervientemente.
¿Uno más que los 8 que lleva o uno más que el segundo que haya?
Uno más que el segundo. Yo espero que el segundo sea uno y que Falcao marque uno más. Lo deseo fervientemente desde ya, te lo digo así.
Que vuelva a ser pichichi, ¿no?, de la Liga.
Que sea pichichi, no que vuelva a ser pichichi.
No, que vuelva a ser pichichi un jugador del Atlético de Madrid.
Eso sí.
Hace ya unas cuantas temporadas.
Efectivamente.
Bueno, el Getafe y el Rayo aprovechan para jugar amistosos esta semana. ¿Cómo se plantea el Atlético los próximos días?
El Atlético de Madrid trabaja. Hoy ha trabajado y además duramente. Los futbolistas del Atlético de Madrid de campo han estado corriendo más de hora y media con el profe Ortega en el bosque aledaño al Cerro del Espino. Los dos porteros con el preparador de Cancerberos. Mañana doble sesión preparatoria. El jueves y el viernes sesión por la mañana, sesión matinal, y a partir del viernes y hasta el lunes, eso sí, Diego Pablo Simeone les va a dar esos días y esas horas de descanso.
Progresas adecuadamente, pero todavía te queda,
¿eh? Sí, me queda un poquito.
Bueno, sigue mejorando, Bonilla.
Gracias.
Mañana hablamos con un futbolista del Atlético de Madrid. Van a ser las 2 de la tarde, esta sintonía no engaña, así que al boletín informativo nos ponemos al día, sabemos lo que está pasando ahí fuera, y a la vuelta subimos a una de las montañas más altas del mundo, hablamos con un futbolista capital de este Rayo Vallecano, sabemos cómo está el Castilla, cómo están los equipos de segunda, alguna cosa más. Digo lo de siempre, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo haremos aquí hasta las 2:30.
Son las 2:00 p.m.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, defiende la remodelación de la Puerta del Sol que el ayuntamiento pondrá en marcha en breve. Dice la regidora que la instalación de terrazas no tiene nada que ver con las manifestaciones que allí se suceden.
En absoluto. No. Se ha hecho la lectura de vivir la Puerta del Sol y una plaza que a lo mejor en algunas ocasiones podía considerarse un poco dura, pues poner algún árbol, no mucho, son los árboles que admite la construcción, el subsuelo de la plaza y que pueda ser algo vivido por los vecinos.
Al Grupo Municipal Socialista no le gusta el proyecto de reforma de la Puerta del Sol, ni desde el punto de vista urbanístico ni del paisaje urbano. Su portavoz, Jaime Lisabeski, sí cree que la remodelación está relacionada con el elevado número de manifestaciones.
Somos jóvenes y yo creo que, bueno, pues aprender de los grandes maestros y a intentar también a darle a ver a la gente que la gente joven también vamos apretando detrás, para que estos nunca se descuiden, para que sepan que detrás lleva.
Más cosas, la policía ha detenido a un ciudadano español que almacenaba materiales en su habitación de un hostal en Madrid con los que podría fabricar explosivos. Un empleado del establecimiento dio la alarma al encontrarse con las sustancias. El individuo tenía planos del polígono industrial Prado del Espino en Boadilla del Monte y anotaciones sobre diversas embajadas. Fue un empleado, este que van a escuchar, de la limpieza del hostal Rubio donde residía, quien encontró parte del material.
Una bolsa con un envase, con una sustancia rara que estaba preparado, tenía tres colores, ¿vale? Lo que sí reconocí fue el azufre, que es amarillito, lo conocemos todo el mundo, y arriba, carbón, que en la basura, cogí la basura, claro está, y en la bolsa decía carbón activado, alguna cosa de estas. Claro, eso ya me dio un poquito de miedo, con esto del chico este que había preparado la bomba y tal, y le dije a mi esposa, mira, llama a la policía porque esto no está bien.
Un juez denegó varias veces la entrada en la vivienda de la localidad de Cienpozuelos, donde un hombre que salió de la cárcel con permiso encontró el viernes el cadáver momificado de su mujer. Es la versión del ayuntamiento, que asegura que el magistrado desatendió las peticiones que en ese sentido le hicieron tanto la policía local como la Guardia Civil a causa de los malos olores que salían de la vivienda y después de que el marido hubiera denunciado en septiembre de 2011 que no tenía ninguna noticia de su mujer desde hacía un año. El ministro de Economía, Luis de Guindos, está compareciendo a esta hora en rueda de prensa en Luxemburgo tras la reunión del Ecofin y para informar del último encuentro del Eurogrupo donde se habló de la situación de España y de la estabilidad del euro. Un asunto más, hay novedades en el caso Faisán que investiga un supuesto chivatazo a ETA. Audiencia Nacional, Luis Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, hemos conocido el escrito del fiscal en el que rechaza que el exdirector de la policía, Víctor García Hidalgo, sea procesado en el caso Faisán. A la luz de los últimos informes aportados a la causa del llamado chivatazo a ETA, concluye el Ministerio Público que quien llevaba el teléfono a través del que presuntamente se alertó en el año 2006 a la banda terrorista de un golpe policial contra su red de extorsión era el inspector José María Ballesteros y quien dirigía esa operación Enrique Pamies, ex jefe superior de policía del País Vasco. Sin embargo, dice el fiscal que no hay indicios incriminatorios contra García Hidalgo. Es el informe del Ministerio Público después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional devolviera el caso al juez instructor, a Pablo Ruz, que había pedido el procesamiento de los tres mandos policiales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos primero el estado del tráfico en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tranquila de momento la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes que supongan un problema. Como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración, ni en carreteras de la red principal, ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
¿Y en las calles cómo se circula? Ayuntamiento, Javier Alta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos algunos puntos complicados. De entrada, dos rutas, la Avenida de América, calle de Cartagena, por estrechamiento de calzada, y también por obras, Paseo de Extremadura, Puente de Segovia. En el interior está aumentando la circulación en la conexión José Abascal con la Plaza del Doctor Marañón. De forma intermitente se llena el tramo de Alcalá junto al Banco de España hacia el Paseo del Prado. Y ahora mismo se ha producido un accidente en Doctor Izquierdo con la calle de Jorge Juan junto a la fábrica junto a la Real Fábrica de Moneda afecta al sentido O'Donnell y la circulación ya empieza a complicarse afectando a los vehículos que salen del túnel de Manuel Becerra. En la M30 bien, una circulación fluida en todos los recorridos.
Es todo, la próxima cita con las noticias será ya en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Dos y cinco de la tarde, seguimos adelante en el partido de la una, nos vamos al entrenamiento del Rayo Vallecano, lo prometido es deuda, teníamos cita con un jugador franjirrojo que lo juega absolutamente todo, se llame como se llame, el entrenador que esté sentado en el banquillo, Alfonso.
Sí, Rodri, pues aquí estamos en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Vallecas. Estamos con uno de los imprescindibles para Paco Gémez, ya lo fue el año pasado también para Sandoval, con Javi Fuego. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Que la vida no cambia mucho, ¿no?, para ti en esto de estar en el 11, imprescindible para todos los entrenadores, ¿eh?
Bueno, ojalá no siga, o sea, no cambie, porque bueno, es un buen síntoma ser parte importante de este equipo para el año pasado, pues bueno, el año pasado y el anterior para Sandoval y este año para Paco. La verdad que trabajo para eso, para ser un hombre importante en el equipo, y de momento pues muy contento.
Cambia mucho la película, eso de jugar con Movilla las temporadas anteriores a prácticamente hacerlo solo y rodeado de delanteros, ¿no? Miras hacia adelante y todos son delanteros menos tú ahí.
Bueno, la verdad que cambia un poco, sí. Bueno, Movilla lo he hecho mucho de menos, no solo como jugador, sino como persona dentro del vestuario. Era un apoyo muy importante y bueno, está claro que es un hombre que fue muy importante para el Rayo Vallecano, para mí personalmente también, pero bueno, como dices tú, la película cambia. Ahora este año es otra historia, toca jugar con gente más ofensiva por delante y bueno, estar más atento a las vigilancias defensivas, a los movimientos de la gente por delante, para ir ocupando esos huecos que dejan libres y estar pendientes a que no nos cojan muchas contras.
Y lo que no cambia es que este es un equipo muy competitivo, ¿no? Veníais de una mala racha, el otro día era un partido importantísimo, sobre todo por el tema del parón y de romper la mala dinámica. Se consiguió esa victoria ante el Depor y ahora con 10 puntos la vida se ve diferente, ¿no? Y este parón también.
Sí, sabíamos que el partido frente al Depor pues era muy importante, había que ganar sí o sí. Quizá las formas, podemos decir, no fueron las más bonitas para el espectador, somos conscientes de ello y sabemos que tenemos que mejorarlo, pero bueno, lo importante eran los 3 puntos, muy muy importantes. De quedarnos con 7 a tener 10 antes de este parón, pues cambia mucho la cosa. Esta semana pues los rostros de la plantilla entrenando pues son más relajados, son de optimismo, mirando un poco al futuro con ese optimismo que te digo, teniendo dentro de 15 días un partido importante frente al Español, pero de momento, pues con tranquilidad.
Y todo ello con la complicación que supone también el tema de los arbitrajes, ¿no? Ya sin centrarnos tanto en lo del otro día o en el tema de los penaltis, en una reflexión más general, ¿tú notas a este año a los árbitros como algo más nerviosos? ¿Expulsan a más gente? ¿De los entrenadores están pendientes prácticamente durante todo el encuentro? No sé, ¿solo notáis ahora en el mundo del fútbol este cambio de, pues, no sé, de criterio dentro del estamento arbitral?
Bueno, puede ser, sí que en este inicio de temporada, pues quizá alguna actuación arbitral que no ha tenido demasiada suerte, pues se habla mucho de ella. También el propio comité, pues cambiando colegiados que estaban designados para algún partido, pues quizá genera un poco más de polémica. Y bueno, creo que hay que dejarlos trabajar tranquilos también, no creo que vayan predispuestos a fastidiar a ningún equipo, no creo para nada en eso. Creo mucho en la profesionalidad de ellos. Creo que es una profesión muy muy difícil, porque nunca llueve a gusto de todos en esa profesión. Pero bueno, quizá sí que también es más fácil en determinados momentos apoyar un poco a los equipos un poco más grandes y fastidiar un poco más, al más pequeñín. Pero bueno, ya te digo que creo en la honestidad de los colegiados. Supongo que estos penaltis que nos han pitado a nosotros en contra, por ejemplo, esperemos que lleguen a favor y bueno, con calma a tirar para adelante.
Pues Rodri, te escucha en sintonía del Partido de la Una, me atrevería a decir, el hombre imprescindible, la pieza clave de este Rayo Vallecano.
Suena casi a nombre de serie americana. Hola, imprescindible, buenas tardes.
Hola, buenas.
Los imprescindibles de Paco, ¿no? Podría ser un buen nombre para una serie policíaca.
Bueno, si hablamos del Rayo Vallecano, creo que no hay nadie imprescindible. El grupo es súper importante y eso es algo que desde que yo llegué al Rayo Vallecano es muy importante. Por lo menos así me lo hicieron ver, que el grupo está muy por encima de hombres individuales. Se han ido jugadores muy, muy importantes durante estos años y la verdad que el Rayo pues sigue dando guerra.
Hablabas ahora con Alfonso de esto de los árbitros. El otro día seguro que escuchaste a Paco dar un puñetazo encima de la mesa en la sala de prensa y decir eso de no somos gilipuntos suspensivos. ¿Es necesario a veces que alguien en un equipo como el Rayo Vallecano dé un paso al frente y diga algo así para que se le respete o no?
Bueno, yo creo que el míster expresó el sentir un poco de la plantilla y del club en cuanto a esas jugadas polémicas que llevamos teniendo durante estas primeras jornadas de liga. Bueno, todo el mundo también habla de los árbitros y nosotros, pues, no es nuestra política, digamos, ni la del míster, escudarnos en el árbitro para tapar nuestros errores, ni mucho menos, pero sí que en determinadas ocasiones pues hay que valorar un poco lo que nos dan o lo que nos quitan. Y creo que en este inicio de temporada, sin echar más leña al fuego, ni mucho menos, pues creo que nos han quitado un poco más que darnos.
Está claro. Una semana larga como esta para ti, bueno, que son 2 semanas en vez de una, ¿se te hace larga o tú aprovechas para ajustar cosas, para, no sé, ir afinando alguna cosita que tú veas que se pueda mejorar, revisar algún aspecto? ¿Cómo te planteas tú una semana y media de parón como esta?
Bueno, pues un poco muchos aspectos. La verdad que hay que recuperarse bien del partido, desconectar un poco mentalmente de esas semanas de competición y a la vez pues cargar un poco pilas de muscularmente, coger otra vez potencia con trabajos que nos está haciendo el míster y el preparador físico. Y ya te digo, a nivel mental un poco desconectar, teniendo un poco en el horizonte también el fin de semana que nos darán permiso y me iré para Asturias, que eso es lo que más pilas me carga. Y bueno, también eso, estando contentos con esos 10 puntos que tenemos, que yo creo que nos da mucha tranquilidad y para afrontar el partido frente al Español.
Es más fácil así desconectar, ¿no? Si te marchas después de la derrota de Pucela, ¿no? Con 6 goles en contra, seguro que vas a Asturias y estás ahí en la sidrería, pero no se te va de la cabeza, ¿no? Lo que pasó en el último partido.
Sí, está claro que bueno, el fútbol o los resultados marcan también la vida diaria de un futbolista y está claro que si el parón hubiese sido después del partido de Valladolid, pues no tendría casi ni ganas de irme a mi casa. Tendría ganas de que llegase el partido de Liga cuanto antes y por eso digo que el resultado frente al Deportivo, más allá de que el juego pudo ser más o menos vistoso, pues fue el adecuado y el bueno para nosotros para afrontar esta semana.
Déjame que te haga 2 preguntas rápidas y ya te dejamos también desconectar hoy. La primera tiene que ver con alguien al que tú has mencionado ahora junto con Movilla cuando te preguntaba Alfonso, y es Sandoval. ¿Te sorprende que no esté entrenando a ningún equipo a estas alturas? Parece que podría ir al Hércules, podría ser el siguiente destino de Sandoval, pero ¿te sorprende que después de las últimas temporadas no tenga equipo?
Sí, me sorprende porque, bueno, lo conozco personalmente, profesionalmente y bueno, me parece un entrenador muy válido para la primera división, como demostró, y lo que pasa que ahora pues hay también muchos entrenadores de nivel en paro y está la cosa complicada, pero no tengo ninguna duda que pronto estará entrenando y dando alegrías otra vez a la afición que del equipo que toque entrenar.
Y te pregunto por Rafa García. Ayer conocíamos que, tristemente, después de un análisis, tiene una lesión muscular, o eso le han, o mejor dicho, cardíaca, le han diagnosticado, bueno, pues que de momento no va a poder jugar al fútbol. Tú has compartido vestuario con él. ¿Te puedes poner en su piel o, en cualquier caso, qué mensaje le transmitiría si él te estuviera escuchando ahora?
Bueno, él sabe que por parte de toda la familia del Rayo, del vestuario y mío en particular, que tiene todo nuestro apoyo, ya se lo hemos hecho saber, hay que esperar todavía noticias, no hay un diagnóstico claro y bueno, creo que Rafa tiene muchísimos valores como futbolista, pero más como persona. Yo estoy muy orgulloso de haber compartido vestuario con él y seguro que seguiré orgulloso por poder seguir compartiéndolo. Espero que esto acabe bien para todos y bueno, desde aquí Ya se lo he dicho a él personalmente, pero sabe que tiene todo nuestro apoyo.
Seguro que eso le va a servir de ayuda en un momento como este. Javi, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Javi Fuego, un imprescindible para Paco, aunque no le guste, pero es así. Lo está jugando absolutamente todo, como ha ocurrido desde que aterrizó en el Rayo Vallecano. Allí en el entrenamiento del equipo franjirrojo, Alfonso, ¿hay algo más que consideres que sea necesario saber?
Bueno, pues pocas novedades, la verdad, en la primera sesión del día, porque le decías que ya le dejábamos libre, pero por la tarde tienen que volver, ¿eh? A las 5:30 está citada la plantilla del Rayo Vallecano, no están los internacionales, ni Las, ni Delibasic, ni Jordi Amat, pero bueno, con pocas novedades preparando, eso sí, mañana ese trofeo, ese torneo amistoso ante el Leganés en Butarque a las 8:30, así que para ello esta tarde vuelta al trabajo en Vallecas, pensando ya en ese amistoso y antes del parón y del fin de semana libre que seguro que le viene bien a toda la plantilla del Rayo.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Nos vamos a Nepal, a la séptima montaña más alta del mundo, al Daulagiri, que en sánscrito es la montaña blanca, que es un nombre muy evocador, pero de una montaña que también esconde muchos peligros. Allí está la expedición BBVA, en un glaciar que está situado a casi 5.000 metros, que es donde creo que está el campo base. Hola, Carlos Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Y sobre todo, ¿cómo estáis todos allí arriba?
Bueno, pues estamos bien, un poco tristes, como es lógico, porque ha llegado el momento prácticamente de dejar la expedición, no hay más remedio, no hay oportunidad de subir allá arriba, pero por otro lado contentos porque lo que hemos hecho muy bien, hemos tenido un ataque muy serio que hemos llegado casi a 7.600 metros, allí hemos pasado 2 noches con un ventarrón que la primera noche casi no podíamos hacer agua siquiera, y podía haber sido un intento perfecto, podía haber sido la cumbre. Yo estaba convencido de ello, pero no ha podido ser. Y la bajada ha sido muy dura, durísima.
O sea que, Carlos...
Y ahora, pues el... Sí, no, dime,
la,
dime.
No, que la decisión está tomada, ¿no? Que en estas condiciones es implanteable.
No, es implanteable. Entre otras cosas, se nos han volado 3 tiendas. 2 en el campo 3 y 1 en el campo 2, ¿sabes?
Las condiciones
que
allí en la cima, las condiciones o las noticias que podéis tener de cómo está la cumbre, que está a más de 8.000 metros, 8.167, ¿cuáles son en temperatura, en viento, qué es lo que está pasando allá arriba?
Bueno, en temperatura lo demás es arriesgarse lo que hace allá arriba, porque siempre los meteorólogos no es una cosa muy sencilla, pero están dando vientos de 80 kilómetros, de 90 kilómetros en la cumbre. Y la primera noche que pasamos nosotros en el campo 3, a 7.600, aquello era una auténtica batidora. En la cumbre debía de haber más de 100, seguro. Y ahora en el campo base, que estamos a 5.700, pues suelo hacer por la noche 12 bajo cero, y ahora mismo pues está haciendo mucho viento.
O sea que ha llegado el invierno, ¿no? Y el invierno no es un buen compañero de viaje a esa altura. Incluso yo creo que podemos escuchar el viento, ¿no? Tú estás dentro de tu tienda. Yo creo que podemos oír perfectamente el viento que hace allí ahora. Sí, yo creo que se escucha perfectamente cómo tiembla la tienda, ¿no?
Estoy dentro de mi tienda donde duermo en el campo base y bueno, pues sí, verdaderamente hace mucho viento y sobre todo las condiciones están muy malas. Se nos han tapado todas las cuerdas, el volver a empezar es imposible. Las dos expediciones que había, al final había aquí dos expediciones más, una muy buena con bastante gente que hemos colaborado juntos, ellos se han marchado hace 4 días y la otra se marcha también, ha venido más tarde y esta no han hecho nada más que subir al campo 2, pero vamos. Uh-huh. Y bueno, ya te digo que tristes, pero bien, porque hemos lidiado ahí con una montaña muy, muy peligrosa en un otoño que está siendo verdaderamente terrible por las avalanchas en muchas montañas. Ayer nos hemos enterado de una terrible avalancha en la Annapurna.
Sí.
Que se ha llevado bastante gente. Había rusos y kazacos, me parece.
Uzbekos, me parece, ¿no?
Sí, eso es. Y bueno, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer, como siempre, y nos ha salido bien dentro de lo que cabe.
Y me dices, Carlos, que las tiendas que teníais ya montadas con el material dentro de la incursión anterior, del intento anterior en el campo 3, que literalmente han volado, o sea, que han desaparecido.
Sí, 2 tiendas en el campo 3 han desaparecido y una en el campo 2, que es más difícil, porque esa era difícil que desapareciera. Las del campo 3 están puestas más precario, solo habíamos pasado allí 2 noches, pero la del campo 2 ha debido haber un ventarrón terrible y bueno, pues se la ha llevado. Teníamos más, teníamos otra en el campo 2 que sigue allí, pero una de ellas se la lleva el viento.
Y ya no es una cuestión...
Todo lo que había dentro, vamos, nuestros monos de pluma y bastantes cosas.
Sí, que es algo que pesa y ocupa.
Esto es así, ¿qué le vamos a hacer?
Uh-huh. Te iba a decir, Carlos, que tampoco ya era cuestión, ¿no?, de aguantar más tiempo en el campo base, porque el invierno se echa encima, no es previsible que mejore, y porque tampoco se puede aguantar tanto tiempo y tan arriba.
No, es por el invierno.
Claro.
Es por las condiciones. La montaña se ha puesto absolutamente casi imposible. Las cuerdas están tapadas, habría que montar de nuevo. No tenemos cuerda, porque se han empleado casi 4.000 metros de cuerda y no nos queda cuerda nada más que para atarnos y para sacar las cosas del campo 1 y del campo 2, nada más.
Ahora, por ejemplo...
No puede ser, ahora mismo es imposible.
Ahora, por ejemplo, ahí en el campo base, que todavía es una altura, bueno, ya son casi 5.000 metros, ¿ahí cómo tenéis que dormir, cómo os tenéis que abrigar o cómo tenéis que hacer para comer tantos días seguidos y en esas condiciones?
Bueno, hombre, aquí bien, es un poco desagradable porque el viento siempre es desagradable. Normalmente amanece medio bien por la mañana con viento y con sol, y a mediodía, como siempre, antes de mediodía se cubre y ahora está nublado y con viento y hace frío, pero va, aquí se está bien. Tenemos nuestros sacos de dormir buenos y no hay ningún problema. Por la noche hay, lo más que ha habido 18 bajo cero el otro día y hoy me parece que eran 10 o 12 lo que ha habido por la noche bajo cero. Pero vamos, aquí se aguanta bien, no hay ningún problema.
¿Te bajas de la montaña, Carlos, pensando en el próximo reto o necesitas volver al Valle de Katmandú, regresar en el avión que te traiga de vuelta a la Sierra de Madrid y con tiempo vas a volver a pensártelo?
No, bueno, sí, el próximo reto yo siempre pienso en él y estoy decidido a hacerlo. La verdad es que me he encontrado muy bien, no es presunción, pero es la realidad y los compañeros lo dicen. Aquí había cerca de 20 alpinistas y entre los 3 más fuertes estaba yo. Y bueno, pues si eso me sigue ocurriendo, tengo todavía ganas y fuerza para seguir y para tener nuevos retos, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que esperar un poco, ahora hay que calmarse. No nos vamos derechos a casa, vamos a pasar por el colegio de Sama a visitarle. Este proyecto que tenemos el BBVA y yo de ayudar a este colegio y vamos a ir allí 2 o 3 días y luego no volvemos a casa. Volveremos a casa aproximadamente alrededor del 22 de este mes o así.
Pues aquí os esperamos, os recibiremos con los brazos abiertos. Y hay un refrán que dicen mucho en Sudamérica y que creo que se puede aplicar perfectamente para un montañero, para un alpinista. Y es que el que se retira sirve para otra batalla. Y yo creo que se puede aplicar perfectamente, así que a pensar en la siguiente y a regresar de la mejor manera. Carlos, te mandamos un abrazo y todo el calor posible desde aquí, desde Madrid, y nos gustaría que se lo hicieras extensivo a toda la expedición, a los cocineros, los médicos, los sherpas, absolutamente a todos.
Pues todos han sido maravillosos. Tengo un equipo que es un lujo absolutamente, de serpas, de compañeros. El doctor Carlos nos estuvo esperando cuando bajábamos del campo 3 en el campo 2, con agua hecha, por si teníamos algún problema, siempre en contacto con él. Es un equipo maravilloso, es un equipo maravilloso. Gracias al BBVA, ahora no tengo que ir solo y tengo, como os digo, un formidable equipo. Y los serpas igual, integrados en la expedición igual que nosotros. Muchísimas gracias a Madrid y a vosotros y a todos los oyentes. Y bueno, que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer. En un otoño tan complicado como ha sido este, el volver bien y el haber estado tan cerca de la cumbre, me parece que ha sido un éxito. Esa es la realidad.
Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Cinco minutos para las 2:30, vamos a ir terminando, pero no antes sin recordar la victoria, el victorión del Real Madrid-Castilla anoche en Alicante. Mañana lo haremos con un jugador del filial Real Madrid, pero partidazo, ¿no? David Aguilar Amat, buenas tardes.
Buenas tardes, pues así es, Rodrigo. El Castilla ganó y volvió a remontar un partido tal y como lo hizo ante el Guadalajara en la sexta jornada. Puro espectáculo el que nos ofrece los hombres de Toril cada fin de semana. Esta vez el filial blanco remontó un 2-0 para acabar ganando por 2-4. Especial mención a Jesse, que cumplió su 50 partido con el Castilla y sumó su sexto gol, que le coloca en lo alto del Pichichi con Aníbal, del Sabadell. El resto de los goles fueron para Cherisev, Casado y Morata. Con esta victoria el Castilla se sitúa un décimo con 12 puntos y el próximo partido le enfrentará a Las Palmas el lunes 15 a partir de las 9 en el Diestéfano.
Mañana hablamos con Casado, ¿no? Uno de los goleadores anoche.
Sí, de falta metió el gol, el tercero.
Bienvenido, David.
Muchas gracias.
Te lo vas a pasar bien, ya verás.
Yo por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Hablamos de baloncesto, Quique, con el Real Madrid ya regresando de Canadá, después de haber perdido esta madrugada contra los Toronto Raptors, el equipo de Calderón. Pero contentos, ¿no?, por cómo ha arrancado la liga para estudiantes, y preocupados, ¿no?, por el Fuenlabrada, aunque, bueno, son dos jornadas, tiempo hay de mejora y seguro que el equipo de Porfi Fisac va hacia adelante.
Así es, la SEFA Estudiantes buscará su tercera victoria consecutiva para seguir en la zona alta de la clasificación frente a un Cajasol que viene de perder en las dos primeras jornadas con el Caja Laboral y con UCAM Murcia. Los otros dos equipos, como bien has dicho, disputarán el primer derbi de la comunidad de esta liga. El Macro Fuenlabrada buscará su primera victoria y el Real Madrid resarcirse de sus dos derrotas en la gira norteamericana. La última, como bien has dicho, frente a los Raptors de Calderón, 102-95, donde Mirotić fue el máximo anotador blanco con 17 puntos. Y el Fuenlabrada, hemos hablado con un protagonista del equipo fuenlabreño, con Javi Vega, a la pívot de... que se ha mostrado muy optimista de cara al encuentro con el Madrid y con Unicaja de la siguiente jornada.
Tenemos una semana muy larga para trabajarla y bueno, yo creo que ahora todo el mundo lo ve muy, muy mal, pero según va pasando la semana se van cogiendo ganas, ilusión y por qué no tener la fe de ganarle, que se le puede ganar perfectamente. Además está ahora en Memphis y estarán liados con lo de la gira esta y le podemos pillar bien. Y bueno, y luego Unicaja en casa, pues es en casa y aquí tenemos que hacer un fortín y en antaño no, aquí no, solo ganaba el Madrid y el Barça y gracias.
Y el Real Madrid no es el único que se va a enfrentar a un equipo NBA. Esta noche se juega el amistoso entre el Barcelona Regal y los Dallas Maverick de Nowitzki, Marion y compañía. Escuchamos al ala pívot culé, Erasem Lorbeck, hablar sobre el choque frente al equipo NBA.
Sería espectacular ganar contra Dallas. Seguramente nos daría un empuje muy, muy grande, pero hay que estar real y... nada, tienen un gran equipo y nada, vamos a ver mañana y nada, nosotros venimos de dos derrotas y es un momento delicado y nada, solo buscaremos de mejorar en este momento y de darlo todo.
Empieza la Euroliga el viernes. Decíamos que no había televisión de momento para ver el partido de España el viernes, tampoco para ver algunos partidos de la Euroliga, de algunos equipos. No hay tele, pero sí hay radio, la vamos a contar entera, como en las últimas temporadas, aquí en Onda Madrid. Aquí lo vamos a dejar nosotros, ahora las noticias con Patricia Fernández, más deporte desde las 7:05 en Juego con Poblador. Nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.